Y agregue esto, ingeniero máster trilingüe medalla dorada en REN.
¿No está exagerando?
No, súmele presidente de 3 compañías internacionales y fundador de 6 organizaciones no gubernamentales.
Deme otra hoja, aquí no entra más nada.
Este programa es una elegante jirafa bailando mambo en un carrusel. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
Con ustedes, George Santos, el congresista republicano que se inventó su currículum. Genial, porque ¿dónde dice, amigos y amigas, que uno
tiene que ser real?
Claro, no, que en el currículum pues, claro, uno debe poner, porque no puede ser género fantasía, no puede ser, ¿por qué uno debe,
a huevo,
se espera un compromiso?
Sí. Aprendan.
¿Quién va a ir a checar?
Nadie.
Si yo terminé la universidad con honores y gané el premio Nobel en el 53 y al final de cuentas chambeé en un Oxxo ahí en Insurgentes y, o sea, no mamen. Bueno, la cuestión es que George Santos, imputado por fraude y blanqueo de dinero, el político se ha entregado en New York y ha pasado a disposición judicial. Infló su expediente académico a niveles que hizo un pequeño curso de cocina, y terminó super ingeniero atómico.
Un clásico.
Políticos. Yo creo que si un día hay una organización, póngale, que se dedique a investigar los currículum vitae de los gobiernos, y más de uno dice, ay no, es que espere, me equivoqué, ¿puedo rearmarlo?
Ajá.
La cuestión es que inventó también parte de su experiencia profesional.
Claro, ya que estamos.
Pero lo que pasa es que hay gente que no distingue entre lo que se sueña y lo que se vive. Pero puta madre, un estafador, un mentiroso, un cretino. Sus fabulaciones no impidieron que en enero jurara en el Capitolio como representante por el distrito de Long Island.
Ajá.
En Long Island nadie se preguntaba si George Santos mentía o decía la verdad.
Admitió, hay algunas casas.
Totalmente. Sí, apenas. Cuando llegaron la prensa y demás y explotó este escándalo por denuncias, pues, y demás, admitió haber engordado algunas partes de su currículum.
Algunas.
Para que le admita, tiene que haberle subido 10 kilos por lo menos a cada hoja.
Hijo de la chingada.
Insistió igualmente que no va a renunciar al acta de diputado
porque está en
todo su derecho.
Claro.
Porque se dejaron estafar, mentir y es muy su pedo. Así que esta es la situación con George Santos, el congresista republicano. Bueno, en fin, problemas de gente de varo, amigos y amigas, como los de Gavioto Copetes. Ahora Andorra investiga si el abogado de Peña Nieto pagó 10 millones y monedas.
¿Monedas?
Las monedas aquí son $500,000,
bueno,
¿no? Pero
bueno,
10 millones y medio de dólares en lujos a políticos mexicanos. Estamos hablando de Juan Ramón Collado y parece que repartió para todas partes. Toda la política mexicana casi en su totalidad está mirando para el ciprés, viendo para otro lado, diciendo, de la época, pasó tanto tiempo la época del Copete. Bueno, Copete en llamas. Cuidado, esto, toda la causa va sobre el abogado.
Claro.
Pero Copete, se puede hacer todo lo pendejo que uno puede suponer que es, pero en algún momento le van a rodear la casa. Lujos, en fin, repartía Juan Ramón Collado para comprar voluntades, como los de la Corte Suprema de Estados Unidos, que andan entre yates, campos, relojes de lujo, joyas, pisos en Manhattan. Pero ¿quién les dijo que los jueces de la Suprema Corte debían ser sencillos, humildes, gente como uno? No, señores.
No.
Tienen la puerta abierta a grandes posibilidades, digamos, por decirlo de alguna manera. El Congreso dominado por la oposición, estamos hablando del Congreso ecuatoriano, le inicia juicio político al presidente Lasso.
Sí, güey.
Esto estaba ahí al caer.
Ajá.
Y por otra parte, el conflicto en Sudán, que sigue cada vez peor, cada vez más tenso, cada vez pese a la tregua, el ejército y el grupo paramilitar se enfrentan en la capital de Sudán, esto es África, la ONU, Estados Unidos, la Cruz Roja, la Organización de Cuidado de Perritos, quien quiera, ya le dijo a las partes, siéntense a negociar, dialoguen. Y las partes del conflicto dicen, estamos en tregua, estamos dialogando, estamos sentados a la mesa de las negociaciones, pero la cuestión es que las balas no paran de zumbar. Damas y caballeros, hoy es la quincuagésima décima novena emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagarteja.
Muchas gracias.
Espero que el camino que lo haya traído hasta aquí no haya sido en vano.
También lo espero. Un día como hoy, del año 868, se imprimió con un método muy rudimentario, copia tras copia, el Sutra del Diamante.
Y usted recorrió gran parte del mundo conocido para llegar hasta aquí, a esta cueva en medio de esta formación rocosa, para consultarme si yo soy el dueño de todos los minimercados.
Sí.
¿En serio?
¿Es usted?
¿El dueño de todos los minimercados?
Sí.
Gracias por venir. Regrese pronto.
Pero...
Gracias por venir. Regrese pronto.
No, espere. Hablemos.
¿Qué desea saber?
¿De qué habla el libro?
Bueno, el Sutra de Diamantes es un sutra mahayana breve.
Sí, del Prajnaparamita o perfección de la sabiduría.
Veo que llegó preparado. A ver, dígame el nombre completo en sánscrito.
Bhagavad-gita Prajnaparamita Sutra.
¡Qué vergas! Usted se ganó mi respeto. Dígame qué sabe.
Bueno, lo que todos. Que en el siglo XX un arqueólogo descubrió una copia entre los manuscritos de Dunhuang en China. La impresión estaba fechada 11 de mayo de 868. Eso resulta ser el libro impreso más antiguo que haya llegado a nuestros días.
Y entonces usted emprendió un largo camino entre las montañas del Himalaya, sorteando los peligros naturales, los feroces animales y el clima despiadado para llegar hasta aquí y preguntar... ¿Qué?
¿De qué trata el libro?
Pero eso está en Google. Coloca Sutra del Diamante y ahí le dice: enseñanzas para la práctica del desapego, la abstención del apego mental y de la no permanencia.
La no permanencia. Debo irme.
No. El concepto de no permanencia en el budismo zen hace referencia a evadir de manera voluntaria las construcciones mentales durante la vida cotidiana.
No razonar en automático, con preconceptos y sin analizar esas construcciones.
¿Pretende una clase de budismo acelerado en 5 minutos?
No. Igual tengo tiempo.
Usted... Pero no es correcto considerar la posesión del tiempo ajeno considerando solo el propio. Al menos no es gentil.
Ah, tiene razón. Y dígame, ¿conoce la historia del libro?
Bueno, hay muchas versiones. Monjes chinos que lo ubican por el 400 después de Cristo. Algunos analistas occidentales hablan de la traducción al chino posterior. Y hay eruditos japoneses que...
Eructitos, hijo. Se dice eructitos.
Una referencia más a los Simpsons y lo envío a la India como lo hice con los Beatles, los hippies de California y un montón de ricos occidentales que llegaron buscando clarividencia.
Perdón. Prosiga.
El Sutra del Diamante, como muchos otros sutras...
¿Hay más?
Claro, el Sutra del Corazón, de la Guirnalda, del Loto... Pero si me va a seguir interrumpiendo, esto va a llevar más tiempo que la lectura completa del Sutra del Diamante.
¿Qué sería...?
Unos 40 minutos, 50 si lee lento.
¿Y entenderlo y aplicarlo?
Si una vida le alcanza, dese por privilegiado.
Bueno, me decía...
El Sutra del Diamante comienza como muchos sutras con la famosa frase... Así he oído. En este sutra, Buda finaliza su paseo diario con los monjes... y el más viejo de ellos le plantea una pregunta que deriva en un diálogo extenso... sobre la naturaleza de la percepción.
Vaya, algo bien filosófico.
El budismo es un sistema filosófico.
Sí.
¿Qué esperaba? ¿Chistes como los que hace el Dalai?
No, claro que no.
Mi parte favorita es cuando el monje le dice que tal vez en 5 siglos el Sutra del Diamante será olvidado. Pero Buda le dice, Nel, nosotros nos iremos y seguirán habiendo quienes obtengan significado del Sutra del Diamante y lo pondrán en práctica.
Como nosotros ahora mismo.
Nosotros no estamos poniendo en práctica nada. Solo estamos hablando del libro porque a usted le causó curiosidad su antigüedad.
Tiene razón, oh ser luminoso.
¿De qué habla?
Usted no es...
Yo llegué a esta cueva como usted. Me dijeron que alguien sabio nos estaría esperando.
¿Y entonces?
Quizás nos equivocamos de cueva. Mejor regresemos a nuestra alineación temporal y... ni una palabra que nos perdimos en el Himalaya.
Trato.
Excelente.
Y ahora sí, damas y caballeros, vamos a presentar a quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Es el Capitán Roger Vinilo.
Sí, Capitán. ¿Cómo está, Capi?
Bueno, ha habido un efeméride muy importante para toda Latinoamérica. Ajá. Señoras y señores, 11 de mayo del año 1972, ¿qué ocurría?
¿Qué ocurría?
En México se estrenaba el programa El Chavo del Ocho. Pim, pam, 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 pim, pam, pam, pim, pam, 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 pam.
Sí que sí.
Y también ocurría que la superpoderosa, el superordenador de IBM, Deeper Blue, una versión avanzada de Deep Blue, le ganaba el encuentro a 6 partidas al ajedrecista ruso Garry Kasparov, suscitando una polémica al no quedar claro si el mejor jugador del mundo a partir de ese momento era una máquina. Por lo tanto, inteligencia artificial. Se mamó. Bueno, damas y caballeros, vamos a presentar ahora, sí, tiene razón, Capitán Vinilo, un pequeño comentario para el clásico milanés entre Milan e Inter.
Ajá.
Las dos potencias de la ciudad de Milán, Italia, para la semi de la Champions ganó el Inter Nacional. El Inter ganó 0-2, haciéndola de visitante en este caso frente al Milan. Imagino a Chalía triste, gran fan rossonera, y a todos los rossoneros un poco en tensión. Pero bueno, hay una vuelta que habrá que encarar, aunque fue ampliamente superior, podríamos decir, el Inter al Milan. Señoras y señores, ahora sí vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, ella es la Muda.
Mudita.
Muda, permítanos este comentario, permítanos. Donde Cachín Nardi y sus marionetas de puta madre. Dice, la conocí en Santa Fe cuando mi hermano Eduardo llegó en el año 85 de vacaciones de Río de Janeiro y trajo un disco de ella, Rita Lee, Bossa and Roll. Traía la canción Lanza Perfumi. En Brasil descubrí su dimensión y cómo era importante en el escenario musical brasileiro. Como bien dijeron, nos dejó. Hace pocos días grabó un video diciendo, al carajo con todos ustedes que me ponen en un pedestal. Soy una viejita viviendo su vida, ya déjenme en paz. Su obra quedará estampada, como siempre fue, revolucionaria, eterna y divertida. Gracias, Rita. Gracias a Encaso por haberla citado. Un abrazo desde las montañas de Minas Gerais, Cachín Nardi y sus marionetas de puta madre.
Abrazo.
Le enviamos un abrazo grande al querido Cachín Nardi. El Diablo Panzón de Múnich, Alemania, dice, cometí un error de ponerle a mi niño de casi 3 años. Vio que uno trata de entretener a las criaturas con lo que puede. Hoy puede mucho con el celular, la tablet y demás. Dice, ponte a ver esto. Yo cometí el error de ponerle a mi niño de 3 años música de Los Auténticos Decadentes para que se divirtiera. El murguero le puse. Ahora canta en perfecto porteño. Ya llega la comparsa más conocida del mundo entero. Y no lo puedo parar. Espero no se lleve nunca la decepción de ir a un concierto y no ver al perro viejo.
No, qué triste, Sí.
Un abrazo para el Diablo Panzón de Múnich, Alemania.
Abrazo,
saludos para todo Chivilcoy. Muy bien, Muda. Chivilcoy, sí, saludamos a todo Chivilcoy,
claro que sí.
La retransmisora ahí en Chivilcoy. Abrazo para toda la gente de ahí. Saludos al ex doctor de Chivilcoy. Bueno, a todo Chivilcoy le mandamos un abrazo grande. Y saludos a Caroro. Caroro es desintegrada por Roca Sogi y anda buscando el momento exacto, adecuado para presentarse en caso de que el mundo se desintegre. Y nosotros la jalamos de la trenza y le dijimos, es ahora. Así que aquí está Caroro, bienvenida. Ándale, y un beso grande para ella. Damas y caballeros, un momento de presentar al técnico, a Carlos Estevea, que no está solo, Mico.
Venga, Micorete.
Bueno, Micorete, basta. Última llamada. Y yo creo que la última llamada.
Luego
entraremos en otra fase, aterrizaje de 2023. Otra fase. Es otra fase.
Pero
los organizadores, ya saben, pidieron por favor la confirmación de asistencia. Así que aterrizaje2023.com, ahí confirmando asistencia. Ya saben que las
sedes son. Confirmen si ya confirmaron.
Sí, confírmense a sí mismos. Nos dijeron los organizadores que mañana viernes.
Listo, ya.
Último día, luego eso vuela por el aire y aparece otra fase.
Otra fase 2,
podría ser 2.0.
Fascinante.
Sí, totalmente. Bueno, tengan en cuenta que yo supongo que ya a esta altura
ya
saben cuáles son todas las sedes y demás. Ya saben Ciudad de México, ya saben la noche de gala del Grito Desintegrado en Guadalajara, ya saben Carnita Asada en Hermosillo, ya saben Tijuana, Los Tours ahí, Las Vegas, San Diego. Bueno, es importante mencionar. mencionar si llevarán a otras personas con ustedes, nos dicen los organizadores, porque ahí se puede votar una vez, claro, ya lo dijimos.
Se puede votar una vez sola, pero se supone que son todos desintegrados, así que con una cuenta que tengan se puede entrar y votar.
Sí, y si no, se comunican a aterrizaje2023@gmail.com y se voy a ir con 750 personas.
Bueno, está
a bien. Huevo. Bueno, claro, sí. Si son desintegrados, mejor, porque a mí yo no tengo nada contra los... que algunos llaman nodes, o contra los que algunos llaman mutantes, o contra los que algunos llaman mi primo que no tiene idea de qué se trata, pero vino a la peda. No tengo nada contra ellos. Pero luego yo los veo muy incómodos. Ajá. Porque inclusive dicen, mira, es el pirata, el lagarto. Y el güey o la güey en cuestión miran como diciendo, sí, yo vine por el convivio y la peda, pero chido. No, yo vine porque quería conocer Tijuana y me pareció una buena oportunidad, porque si no, sola no me iba a subir a un bus en Palenque.
Pero confirme.
Pero sí, pero. Sí,
solo se necesita ingresar ahí con una cuenta y hacer.
Totalmente.
O sea, si quiere venir, vaya y confirme.
Sí.
Sea desintegrado, no sea, sea desintegrado, sea desintegrado.
Y si no, chingue. No, y si no, no. Bueno, no, sí. No es la confirmación. Ajá. Bueno, es más o menos para tener.
Igual es para tener una idea.
Para poder entrar en la fase 2. Sí,
sí, exacto.
A mí me dijo, uno de los organizadores me dijo, a partir de aquí entramos en otra fase.
Sí.
Y yo digo, me tengo que bañar, güey. Y sí, para la próxima fase.
Sí, claro.
Así
claro.
Que bueno, no.
Sepan que esto es muy importante. Si usted no ha anunciado que va a participar, seguramente pueda participar, pero está muy mal que no se anuncie.
Pero lo miraremos, lo miraremos con resquemor, porque aquí todo se sabe.
La lista,
Inteligencia Artificial ha confeccionado una lista donde figura hasta Enrique Peña Nieto.
Claro,
pero bueno,
claro.
Confirmación de asistencia. No, pero vio cómo es Inteligencia Artificial, es media pendeja. Cachó un Enrique de allá, un Peña del otro lado, el nieto de alguien.
Claro,
y dijo, va, Enrique Peña Nieto, va a estar en la carnita de Hermosillo. ¡Holo, verga!
Bueno,
dijeron.
Que ponga
varo. Sí, a huevo. Bueno, que lo lleve a Collado. Bueno, la cuestión es que esa, confirmación de asistencia y mañana viernes es el último día. Hay gente que le gusta dejar todo para el último día. Por eso lo estoy diciendo. Mañana ni lo vamos a decir directamente.
Bien,
lero, lero. Un abrazo para todos y todas las organizadores y organizadoras del Aterrizaje Noroeste 2023. Ya saben, www.aterrizaje2023.com. Básicamente también porque ahí se irán informando muchas cosas de aquí al aterrizaje.
Sí.
Luego, si quieren, quitan esa página, esa web de
su
hecho, navegador.
Hay para suscribirse ahí y que le lleguen todas las notificaciones, informaciones.
Pueden comprar las playeras a través de ahí porque los deriva a la tienda sdqmsd.com. Pueden hacer convivio, pueden chatear, pueden hablar con un bot durante horas. Es fascinante. Damas y caballeros.
Yo me siento solo, voy a hablar con el bot.
Hable con el bot. Señoras y señores, en el programa de hoy, el bot del otro lado está diciendo, ay, su puta madre, no hay ningún bot, pendejo, soy yo respondiendo mensajes. Bueno, el bot, tranquilo. En el programa de hoy, sintonizamos pelis eróticas. Nos enamoramos de la bonita del salón. Carlos Slim nos golpea y tenemos motores adolescentes para vencer. Jueves de búsqueda incesante del triunfo que nos es esquivo. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa establece unos parámetros flexibles de paciencia que se gradúan automáticamente basándose en la escala amplia demarcada por ciertos límites. Si su impertinencia roza los índices de hincharnos las bolas, usted puede ser víctima de nuestros arrebatos emocionales. Mantenga distancia prudencial. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Sean todos ustedes muy bienvenidos a la Friend Zone. Bueno, qué temática.
Qué zona, qué zona.
Sí, qué zona, qué zona.
Qué zona tan triste.
Estoy recordando, a ver, los chavos noventeros recordarán claramente un canal de cable que se llamaba Film Zone.
Sí.
Que daba unas películas medias pornográficas, levemente, así como subidas de tono realmente en determinados horarios, creo que nocturnos. Sí, imagino, no será a las 9 de la mañana.
No, claro.
Pero
tampoco.
Mucho, muchos chavos, ahora,
sí, claro.
Hoy chavos rucos deben estar recordando. Decían, sí, güey, yo recuerdo ese canal. ¿Qué fue de él? No sé, la corporación lo absorbió, sepa la madre. Pero bueno, la cuestión es que alguien en algún momento dijo, están dando pornografía en el... Sí, o algo así. Pero bueno, sin erótico, lagarto, quiere póngale, mejor, no, se ajusta más a
subido,
la realidad. Sí,
claro,
sí, 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 es sí, entre un erótico, erótico y cuidado que y así, sí, ¿no? Y al límite.
O sea,
bueno, señora, un saludo.
Isaac también pasaba.
Claro, ves que creo que dependía de Isaac, ese de Film Zone, era parte de Isaac o algo así.
A lo que yo.
Sí, Isaac además pasaba muchas películas así,
tipo
cinearte.
Locochona,
así
sí,
que
sí,
le hacían
sí.
No sé, de pronto sí, sí. Así una sí. Película de algo así sin italiano.
Póngale,
o alguna
sí.
Cosa europea,
a huevo,
a huevo. Así, ciclos de cine europeos,
sí, sí,
cosas
sí,
raras, amigos. Ajá. Los europeos son muy raros.
Sí.
Bueno, más allá de todo eso, ese recuerdo, en realidad, este mensaje podría
mensaje.
Titularse también El riesgo de los galanes.
Ah, mire.
Estoy tratando de justificarme, hermanos y hermanas, porque en realidad el mascarón de proa es la Friend Zone, pero detrás viene un barco
sí.
Con historias de bicicletas.
No, basta.
Y el lagarto ya, mi último, dijo, bueno, hay que tomar
amo
una decisión con lo de las bicicletas, ya valió verga. Yo
sí.
Le dije, lagarto, esto es la gallina del huevo
espere,
de oro.
Espere.
Sí, sí, dígame.
Bicicletas transformadas en naves espaciales,
no,
me encantan.
No.
Bicicletas surcando y huyendo de ciudades para
sí.
Escapar de toda la mierda que hay en ellas,
sí.
Me encantan.
Sí, sí.
¿Cómo aprendí a andar en bicicleta?
Bueno,
no. ¿Cómo enseñé a andar
sí,
en bicicleta?
No, ahora estamos con
o sea,
los.
No hay mucho más.
Con los putazos, sí. Nos estamos
putazos
dando putazos en bicicleta.
Bueno,
sí,
sí,
permitido, habilitado. Señor, señor,
no
llega
sé.
El cerebro de San Antonio, Texas.
Pinche cerebro.
No, pero en
¿por
realidad.
¿Qué me haces pensar?
No, porque tiene
sí.
Que ver esto con. Se hizo el galán, el
se
cerebro. El cerebro, a mí me maman un chingo las aventuras cuando alguien se hace el galán
sí, sí.
Y termina tratando de salvar el ridículo.
Sí, sí.
O sea, pasa de querer conquistar
total.
Todo un continente
sí, sí.
A rescatar la ropa e
ajá.
Irse para las trincheras.
Sí que sí.
En este caso, yo crecí con bicicleta, dice el cerebro San Antonio, Texas. Era lo popular en los 90, igual que el Film Zone. Dice, no, era lo popular en los 90 para mandar a los hijos a hacer los mandados.
Ajá.
Ve por las tortillas, a la verdulería, al
sí
carnicero,
sí.
Etcétera, etcétera. Más que un lujo, era una herramienta.
Ajá.
Así que bueno, recuerdo quinto grado.
Sí.
Más o menos instruido el cerebro de San Antonio, Texas. Yo con 11 años de edad, más
ajá.
O menos.
Bien.
Yo me encontraba enamorado, según yo, a esa edad, de la más bonita del salón, según yo.
Bueno, está bien, sí.
Nunca se
seguramente
tomar...
el amor en esa época
no,
es
una
más
locura.
Amor que...
Sí, no, es
¿no?
Más deslumbramiento. No sé,
bueno.
no sé los sí. Resortes que movilizan el amor o el deslumbramiento
ajá.
O la pasión a los 12, 11, 10, vio que uno empieza así
póngale.
Inclusive mezclar, más pequeño,
claro,
de,
sí,
me
sí.
Enamoré de la maestra del kinder,
bueno, sí,
me
claro.
Enamoré de algo que vi, que inclusive ya ni tiene noción de edades,
claro,
porque dice,
sí.
Podría ser mi tatarabuela, o sea, qué pedo, luego uno con el tiempo se da cuenta que la chavita que estaba ahí en el kinder, que
sí.
Le daba clases o que merga, tenía 17 años.
Claro, claro.
O sea, es todo, uno está,
sí, sí.
El mundo confuso.
Ajá.
Aquí lo interesante es que uno a veces en realidad generalmente se cruza con esto en la vida, que es ver una fotografía de aquella chavita o chavito que los deslumbró a una corta edad.
Póngale.
Y uno lo ve y dice, era horrible. Y yo estaba totalmente así, fascinado. ¿Qué
sí.
Resorte me había movilizado
ajá.
A enamorarme terriblemente? Así que yo me encontraba deslumbrado.
Sabe.
Totalmente enamorado, según yo, a esa edad de la más bonita del salón. No había quien me lo debatiera.
No, para nada.
Me decía, ay, ¿te gusta el año? Es la más bonita del salón.
Sí, sí.
Pero bueno, un domingo cualquiera.
Ajá.
Me despertaron a las 8 de la mañana para ir por menudo para almorzar. O sea, sí, a los niños no se les tenía piedad en los
sí.
90. Bueno, y salí en mi bici, necesitaba pasar por el menudo, pancita, tortillas,
ajá.
Aguacates, chicharrón, todo.
Todo, todo.
Al dar vuelta, así,
sí.
Justo me la vuelta de mi casa, al salir de mi casa, la vi.
Estaba ella.
Era ella, mi enamorada. Sentada afuera de su casa, más bonita que nunca, toda bonita, esperando a su familia para ir a misa.
Oh, claro.
Yo me lucí, sí, le di fuerte a la bicicleta, bajé, subí banquetas.
Oh,
ella
sí.
Me regaló una sonrisa, mi corazón daba miles de palpitaciones, pititos. Más pipititos, estaba así como emocionado y sí. Así sentía que el corazón se me salía.
Sí,
no, era el amor.
Se salía.
El amor llegó al pueblo. Bueno, llegué, dejé la jarra palmenudo y fui rápido por las tortillas y lo demás para poder, bueno, verla otra vez, claro, tener otra oportunidad antes que ya se vayan para la misa. Bueno, yo teniendo todo lo que me pidieron, iba a casa, una calle entre ellas, venía con sus hermanos y sus padres, ella.
Sí,
o sea, ya iba para la iglesia. Claro, y me sonrió y mi corazón leyó eso como sigue haciendo tus maromas y tus pendejadas en la bicicleta, necesito ver más. Bueno, empecé a imaginar ella y yo en el parque, agarrados de la mano, manita sudada, mariposas volando, todo maravilloso, las flores naciendo. Iba sobre la banqueta soñando despierto cuando ¡moco!
¿Qué pasó?
Me choco contra una pinche caseta telefónica, la verga.
No,
sí, y borré caseta en ese momento. ¡Bluf! Me fui a Telmex.
Sí.
No me fui a negro, ni me fui a blanco, ni pantallazo azul. Sí. Me fui a Telmex. Sí. La cara de Slim se me apareció así, ¡pum! De la nada. Y sí, abrí los ojos y era el papá de la niña. Sí, el papá de la niña que me gustaba, claro. Sí, preguntándome si yo estaba bien. ¿Estás bien? Vio cuando la voz viene como del más allá y se va tomando nitidez. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien, muchacho? ¿Estás bien? Sí, yo me paré y le dije, sí, señor. Me dolía todo. Bueno, pasó que el teléfono, además, me pegó en la cabeza.
Ajá.
Yo golpeé contra la caseta, se sacudió el teléfono, se colgó la parte del tubo, me dio en la cabeza y me dejó knockout. Sí, el menudo voló por el aire y se hizo mierda. Estaba por todos lados la bolsa típica de carnicería que daban en Navidad. Aún tenía todo lo demás. Bueno, la niña que me gustaba vino y me dijo que si estaba bien. Yo le dije, sí, mi mamá me va a pegar si llego sin menudo. El papá se rió. Niño estúpido. Pero no, o sea, dijo, ¿qué te preocupas? Casi te matas, cerebrito, y te preocupas por el menudo. Yo le dije, pero señor, sí, porque me va a pegar. Bueno, me mandó a su hija, la que me gustaba, a lavar la jarra y me compró el menudo. Llegué a casa con chingo de chipotes. La pena de mi amada viéndome fracasar con el menudo intacto. Eso sí, mi madre me dijo, ¿qué te pasó? Yo le dije,
No,
si lo confesé yo a mamá jamás. No, le dije, ma, me caí. Me dijo ella, se dio media vuelta y siguió. Pues lo importante era que estaba el menudo.
Sí, claro.
O sea, no importa las peripecias que vivía en el camino.
Sí.
Lo importante, sí, le dije, me caí. Pero bueno, que fue que, bueno, de ida, porque si no, imagínate que pierdo el menudo, le digo. Y ella me dijo, ay, sí. Me acarició la cabeza y yo hice un gesto de dolor porque todavía tenía Sí, y bueno, después se dio cuenta. Con la chica que me gustaba, fuimos muy buenos amigos. Pero
Buenos amigos.
Sí, me friendzonó cañón.
Sí,
como siempre estuve en la friendzone. Oh, el amor. Siempre estuve ahí. Saludos con ella, ¿eh?
¿Pero usted le declaró todo su amor?
Bueno, yo pensé que haciendo maromas en la bicicleta,
era
una así como hay aves que despliegan su plumaje,
animalitos que hacen
una danza típica del apareamiento y demás. Yo estaba chiquito, pero
muy
ya sabía que tenía que impresionarla. De hecho, la impresioné, pero me parece que me pasé lanza y venía impresionándola. El teléfono voló todo por el menudo, el padre que me rescató. Y, impresionante, me dijo ella.
Esto fue muy impresionante.
Muy impresionante. Y ya quedé para friendzone. Este voy a estar para friendzone. Un abrazo grande para el cerebro de San Antonio, Texas.
Abrazo, güey.
Damas, caballeros, ya con ustedes el Chuflay de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está, Chuflay?
Querido Chuflay, qué bueno tenerlo por aquí. Bueno, él llega con una noticia que ocurrió el fin de semana, si mal no recuerdo, que es falleció el general Gary Prado Salmón. Fue ministro, embajador, escritor, docente universitario. Pero el hecho con el que pasó a la historia fue el de liderar el grupo militar que capturó y ejecutó a Ernesto Che Guevara. Bueno, hace poco más de un año fallecía también Mario Terán, el suboficial del ejército quien disparó y cumplió la orden de ejecución de Ernesto Che Guevara. personajes, yo no quiero opinar sobre esto, pero debe ser una cosa bastante grisácea y triste.
Ajá.
No porque ellos lo hayan vivido así, ni porque todos los detractores del Che Guevara, por supuesto que será unos héroes y demás. No me estoy metiendo en el tema político, etcétera. No quiero entrar en ideologías ni esas cuestiones, sino en el hecho de que el Terán, por ejemplo, pasó a la historia por algo que hizo a los 18 años.
Exacto.
Y toda su vida, hasta que murió el año hace poco tiempo, era el güey que le disparó al Che Guevara. Sí, yo recuerdo aquel día que repitiendo, quedando como en una especie de bucle histórico permanente. Digo, le pasa a mucha gente, que es la persona que hizo tal cosa, una especie de eternos señoritas libertad que desde una especie de sombra. Una sombra, ¿no?
Sí.
Realmente de luminoso no tiene nada, a alguien. Figuran como, ¿no? Esos personajes que...
Para, el nombre ahí.
Obviamente se los cita para que narren ese momento de la historia.
Pues sí, claro.
Que son... Me impresiona mucho porque son 3 minutos en la vida de alguien.
Sí.
Que queda como en bucle permanente. Pero bueno, basta de filosofar sobre eso. Me dice, la verdad, el que murió la semana pasada fue Gary Prado. Y bueno, no sé cuántos todavía de ese escuadrón que capturaron al Che en el año 1967 siguen con vida. Pero imagino que deben ser pocos. Ya deben estar muy viejitos.
Ajá.
Bueno, como dices, murió otro de los pocos que podía contar en primera persona un hecho que marcó la política internacional de mediados del siglo XX.
Sí, claro.
Bueno, claro, sí, en primera persona sí.
Ajá.
Por eso, por lo del bucle, decíamos.
Sí,
siempre
claro.
Lo ha citado porque, bueno, aunque inclusive la persona testigo de ese evento, de ese acontecimiento, protagonista de ese acontecimiento, luego le va agregando salsa a los tacos, sal, pimienta por aquí, pimienta por allá, y bueno, pero sí, por supuesto que es a quién ir a buscar. Todos los demás serán citados de ese protagónico del siglo XX. Y yo le comentaba al Chuflay en el momento que me narraba esta cuestión, esta noticia, le digo, me acuerdo en el Museo de Cocha cuando entró un tipo con unos papeles en la mano, vestido de semi-militar, vio los militares retirados o que participaron en algún momento de la fuerza, pero ya no, etcétera. Como llevan la chamarra militar, pero los pantalones de civil o cosas así. Y entró y estábamos todos nosotros ahí en el Museo de Cocha, uno de los museos de Cocha, y dijo: yo era del batallón paracaidista, de bla, 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 y el Che Guevara era un joputa, era una mierda ese tipo, no sé qué. Y empezó a hablar y a explayarse.
Pues
nos había visto interesados recorrer parte del museo. El Chuflay recuerda el evento y me dice, nos encaró al Game Over y a mí el tipo.
Ajá.
Y el lagarto hizo la gran lagarto, lo recuerdo bien, sonrió, se dio media vuelta y se fue.
Pero no me expongan.
Dice, admiro la capacidad,
mostrando mis cualidades.
Admiro la capacidad que tiene de hacer eso, como las lagartijas, ¿vio? Admiro la capacidad que tiene de hacer eso, yo no puedo. Y agrega, dice, y tú pirata, o sea, por mí, dice, tienes un imán para los locos, los borrachitos y los estrambóticos. O sea, me encaran directamente, no sé qué pedo. Yo me acuerdo ese señor vino. Me encaró directamente, estaba ahí con el Chuflay y el querido Game Over, dijo, el Che Guevara, como si yo fuera el Che Guevara, me habrá visto cara de guevarista, sé. Me dijo, era un joputa, te voy a decir por qué, y bla, 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 bla. Y estuvo como 2 horas hablando de lo malvado que era el Che Guevara, de lo que había hecho en Bolivia.
Ajá.
Y el señor lagartija dio media vuelta y sonrió y se fue a ver otras cosas del museo.
No sé, que aplicó muchas veces, pero ahorita ya les pusieron. Siempre lo hago porque me quiero ir a la verga. O sea, a veces lo hago distraído nomás. Lo hago así conscientemente.
Sí, claro, Chuflay, no exponga la gran lagartija, porque luego si la llega a aplicar en algún momento va a decir, no me pela el lagarto.
No es por...
Se distrae totalmente. Un abrazo grande al querido Chuflay.
Para los que se preguntan que por qué dijo esto, bueno, Che Guevara no fue muy amado. Digamos que llegó a ser algo que ya existía en Bolivia.
Sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí. Hablaba, bueno, fue una plática como de 2 horas. Sí, sí, obvio, pero él llegó a decir...
Pero quizás suena extraño.
La sensación ahí, decían que el Che Guevara llegó justamente a una región, ajá, que fue una especie de trampa mortal.
Claro, sí.
Donde las cosas que venía a proponer, muchas ya estaban instaladas.
Exacto, sí.
Hablando de tierra y demás cuestiones. Sí, sí. Y después que no, según la versión de este señor, subrayada en muchos libros y demás, que medio obligaba a los campesinos, sobre todo menores de edad y demás, a tomar las armas,
cuando
no estaban muy comprometidos con ninguna causa, porque eran causas que ya al pueblo, digamos, al campesinado boliviano, ajá, ya no le sonaban como algo que había que conquistar, que luchar, sino que estaba semiconquistado.
Claro.
Entonces fue todo muy raro. La presencia del Che Guevara en Bolivia fue realmente una cosa rarísima. Cuando el Che Guevara sale de Cuba, la historia es muy larga y se puede hablar de traiciones por parte del castrismo, de Fidel Castro, que lo mandó a pasear, etcétera, etcétera, del Che Guevara que abonaba a la revolución permanente
constante,
y entonces, bueno, ya no había más nada que hacer en Cuba. Pero fuera de Cuba, entre el fracaso, entre comillas, del África, donde llegó y dijo, los negritos no me entienden ni merga lo que quiero hacer aquí, me guay, y el fracaso en Bolivia, bueno, ni más ni menos le costó la vida, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, así es, eso es parte de la historia latinoamericana, y mundial, porque digo, África también formó parte de esas luchas intestinas también de la década del 70, 60, 70, que quede claro, la gran lagarto, sonrisa, media vuelta y me voy, el chuflay.
No.
Destacó esto y cuidado con el imán para loquillo borracho.
No es siempre así. Siempre me quiero ir a la mierda porque no lo soporto.
No es siempre que llega porque hay un antiguevarista hablando mal del Che.
No.
Es porque, bueno, había muchos que ven en el museo,
¿no?
Y uno no puede perder tiempo con 2 horas de un tipo que lea totalmente. Me recuerda al viejillo de también ahí en Zacatecas, ¿no? Sí, totalmente. Dice, si tienen 2 horas, yo les explico todos los cuadros. Y el lagarto dijo, ¡ni merga, nomás! Viejillo se ofendió, lógicamente, pero bueno, son cosas que pasan.
Uno anda
por la vida con los tiempos, tiempos de en caso de que el mundo se desintegre. Un beso grande, un abrazo para toda la familia, un abrazo grande para el Chuflay.
Creías que podías elegir tu destino, creías que podías elegir lo que consumías, creías que podías elegir tu forma de gobierno, creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Francisca Fabiana Fernández era una chavita que se deprimía fácilmente viendo telenovelas coreanas. Pero un día comenzó a escuchar En Caso de que el Mundo se Desintegre y encontró amigos, debates, historias y mejores cosas por las cuales deprimirse. Ahora Panchita sale por las tortillas luciendo un cosplay de Winry Rockwell y aunque le gritan ¡Chola!, le vale madre. Haz como Francisca. Entra a canaltrans.com. Y fíjate lo que te pasa.
Canaltrans.com.
Desde Avellaneda, Santa Fe, República Argentina, llega el Arcángel de Avellaneda.
¿Cómo está, Arcángel?
Bien.
¿Cómo está?
Y mejorando. Cuidándome, tomando unas sopitas que no tienen gusto a un carajo, evitando los picantes, demás cosas. Pero bueno, reponiéndome, yendo casi estoy al 98%.
Bien.
Bueno, el Arcángel de Avellaneda, Santa Fe, dice, buenas y santas, ¿cómo andan caminantes radiofónicos? Aquí el Arcángel reportando desde el episodio 701.
Sí.
Bueno, primero felicitaciones por esto, por lo otro y por lo demás allá.
Gracias,
qué
gracias.
Bueno, entrega de premios, esto, lo otro. Me puse a escuchar y encontré el momento justo donde escribí mi primer mensaje mentando madres a unas retransmisoras de aquel entonces. Ah, mire el Arcángel. Muy bien, hay que mentar madres.
Sí.
Bueno, paso por el mensaje, paso por un recuerdo que tuvo por aquí, por el programa expuesto, que es el karting a rulemanes. Y me destrabaste mi recuerdo de esos carritos pirata en aquel momento. Recuerdo que en ese pueblo bicicletero, el único lugar perfecto del barrio donde se podía jugar era la vereda de la escuela, que era cita obligada como para jugar sábado y domingo con esos karting, esos carritos a rulemanes, carritos con ruedas.
Sí, sí, claro.
Sí, sí, sin motor. Bueno, claro, estoy imaginando un lugar sí. donde lo único más o menos potable es sí. la banqueta de la escuela. Ajá. Todo lo demás es tierra, ganado, zonas
claro.
aradas, sí, 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 sí. Descampados y demás. Digo, porque para un niño... que va de lunes a viernes a la escuela, sí. los fines de semana ir a la puerta de la escuela a jugar, escuela. No mames, ajá. qué síndrome de Estocolmo tienen estas criaturas, sí. de Dior. Bueno, la cuestión es que sábados y domingos hay en la escuela, la importancia de la institución, ¿no? sí. la escuela ajá. siendo el centro de toda la crianza. Bueno, uno construía con más o menos habilidad y si tenías un papá buena onda, te lo construía él. Si tenías un papá buena onda o un papá que se fue a comprar cigarrillo y no regresó, pues no, había sí. que hacerse, había que asociarse ahí a teams, a grupos, a escuderías. Acá eran abundantes porque a pesar de que somos una zona rural, hay muchas empresas agroindustriales, así que abundan los rodamientos usados. Ah. Así que todos los sábados nos juntábamos con nuestros karting como si fueran equipo de Fórmula 1. Sí, teníamos nuestros nombres y justamente el nombre de nuestro equipo eran los Correcaminos. Y se hacía un torneo que duraba todo el verano con pruebas de clasificación, oh. los sábados, carrera, pero es el Checo Pérez esto.
Total.
¿Qué pedo? Sí, tiembla sí. Barney Eccleston. Dice, bueno, era todo, pero super pro. Éramos los los más peques del grupo, los más pequeños, así ni madres que ganamos un campeonato. Aunque sí, una carrera de vez en cuando abrochábamos en una
claro.
tarde media lluviosa.
Sí, sí, claro.
Esta vez teníamos dos motores grandes, ya que la carrera era a 15 vueltas, el circuito que formaba la vereda de la escuela. Hacíamos 15 vueltas a la escuela wow. y salía el ganador. Ahora, ustedes dirán, ¿y qué pedo? Aquí nombraron motores.
Ajá.
¿Qué son? Motores, los motores de... No, un momento, ya pasamos a explicar. Hay que empujar un karting a rulemanes en un piso de cemento con unos preadolescentes arriba por 15 vueltas a 80 metros cada uno.
Qué
no,
pedo, claro.
no se preocupen por hacer la matemática. Así que
no,
como se
sí.
cambian las ruedas de F1, nosotros cambiamos de motor. O sea, del gentecito que empujaba.
No mames.
Es que el vato que empujaba
wow.
se cansaba.
Sí,
yo estoy imaginando que aquí la cualidad del que conducía el carrito
sí.
debía ser medios como los jockey.
Ajá.
Los jockey de que andan, los del caballo.
El
o sea, muy liviano.
El más liviano.
El más chaparrito,
bueno,
el más flaquillo,
sí.
el más liviano
sí.
era el chido para la manejancia.
Sí que sí.
Porque tenía. Y
claro,
bueno, para
claro.
la curva, exacto.
Sí.
Y el más robustiano,
ajá.
pero a la vez un poco ágil,
sí.
porque debía empujar a velocidad,
claro, claro,
no era
claro.
pura fuerza.
No,
entonces
no.
es como ir afinando un motor
ajá, sí.
y decir, no, momento, Darío, tú no, vamos a entrar con el motor Raúl y luego en la son 15 vueltas,
claro.
en las últimas dos vueltas lo metemos a Juan Carlos y ahí hacemos la diferencia.
Sí, sí.
No, una cosa genial.
Sí, bueno.
Así que el cambio de motor era el cambio de gente.
Sí.
Era, en lugar de caballos de fuerza,
ajá.
eran adolescentes de fuerza
sí.
en este caso. Bueno, la única vez que ganamos fue una fiesta. Esta. No, me acuerdo que se mató un lechón, se comió dentro de la escudería, o sea,
claro,
la casa
claro,
de
claro.
los amiguitos. Bueno, venían de visita unos primos de la Capirucha, de visita de la capital,
ajá.
y ya se cargaban ya 15, 16 años, jugaban rugby,
claro, claro, claro.
era otra cosa, así que tenían más fuerza que todos que nosotros estamos en promedio 11, 10,
sí,
9 años.
Claro.
Así que ese día le dimos nitro con nuestros primos,
claro.
que se reían, decían, y bueno, ganamos, nosotros no nos podíamos creer. Los hicimos descansar, le dimos cerveza. Sí, estaban chiquitos, pero no importa, había que alimentar esos motores.
Sí, claro, claro.
Nos habían hecho ganar. Recuerdo las horas de la siesta en Avellaneda, Santa Fe, Argentina. La escuela existe todavía. Y ahora que pasé, voy a recordar esa tarde heroica por un buen tiempo. Saludos, caminantes radiofónicos. El día que ganamos la carrera.
Claro, sí que
claramente,
sí.
qué gran carrera. Que les garúe finito, dice el Arcángel de Avellaneda, Santa Fe, Argentina.
Abrazo, güey.
Esta cosa me
sí.
lo imagino con el hijo, la hija caminando por ahí de la mano por el pueblo.
Ajá,
y de pronto
y
se
queda.
Sí, cambiado, pero está la escuela.
Sí, sí, sí.
Entonces pasa y se queda mirando, como viendo para decir, pero recordando toda aquella
sí.
tarde de calor y el hijo jalándole la mano, como diciendo, vamos, pa, ¿qué pasó? Asustado, ¿no? Como
sí.
diciendo, ahí se quedó. No, es que los recuerdos, amigos. Un abrazo para todos. Señoras y señores, llega con ustedes. Super Homero, Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
¿Cómo estás, Super Homero?
Vamos con la segunda parte.
Ah, sí.
¿La segunda parte de qué? Se están preguntando todo. ¿Qué carajo? ¿Cuándo fue la primera parte?
No, había quedado
no,
algo.
No, hace un montón, no quedó nada. Ah. En realidad lo que había quedado era ¿qué? Que Super Homero
sí.
había perseguido a un caco para recuperar una bicicleta, ¿se acuerdan?
Ah.
A ver, hagamos memoria. Homero estaba en la oficina con unos compañeros. A una compañera que tenía una bicicleta que le gustaba mucho. Y aparece un caco y se la roba.
Ajá.
Y entonces Super Homero lo ve por la ventana.
Sí que sí.
Entonces sale Raudo y lo empieza a correr, sin importarle nada. Con zapatos de salón, con traje, con la corbata desanudada, pero corriendo desaforadamente. Y cuando el caco, medio asustado porque lo perseguía Super Homero, vio que Super Homero no lo alcanzaba, empezó a sonreír con sonrisa socarrona y huyó y se perdió en la lontananza de Río Cuarto. Esa bicicleta seguramente fue comercializado en Río Tercero o Río Segundo. Pero en Río Cuarto no, porque nos conocemos todos, hubiéramos visto ahí la bicicleta de la Nancy o cosas así. Pero bueno, viene la segunda parte.
Hay que regresar.
Porque la chava, agradecidísima con Super Homero. Recordemos que le dijimos, pero ¿para qué agradeció si no recuperó la bicicleta?
Pero el esfuerzo.
No, pero héroes como tú es lo que necesitamos en la alcaldía, esa gente que se juega por el prójimo, no te importó nada, fuiste, mire si tenía un arma larga, un arma de guerra, una resortera, no me diste las consecuencias y fuiste para salvar la bicicleta. Sí, pero no la conseguí, no importa el acto y así. Bueno, entonces persiguió al caco para recuperarla, no la recuperó, no pudo. Querido pirata, lagarto, segunda parte, todos los integrantes de la nave, los desintegrados, ya que seguimos con las temáticas bicicleteras. ¿Vio lo que es esto? Es el podcast de las bicicletas. Vengo a contarles cómo siguió la historia del robo de la bicicleta de mi compañera. Esta bici tenía un valor sentimental importantísimo para ella, porque era heredada de su madre. Aquí se heredan las cosas. Y bueno, mi compañera fue a la policía a hacer la denuncia. Qué pueblerino suena todo, ¿no? Y ir a hacer la denuncia de un robo de bicicleta. Y bueno, y que por supuesto se la tomaron con la máquina de escribir imaginaria del jefe Gorgo. Le dijeron, ay, ¿cómo era la bicicleta? Le dijo el policía. Sí, bueno, si sabemos de algo. Cuando la policía dice si sabemos de algo es, no, olvídelo. Así que bueno, la misma policeman le sugirió que si quería recuperarla se tenía que dirigir al barrio X y hablar con X persona. ¿Por qué es lo que digo yo? O sea, la policía sabe todo. Digo, no siempre. A veces tienen orden de, superiores de no actuar. A veces dicen, ni merga, por una bicicleta me voy a arriesgar a que me cosan a tiro. A veces, pero la policía.
Pero el conocimiento lo
sobre
tienen.
Todo en los lugares así, pueblos y demás, ciudades semigrandes. Y ciudad y hasta grandes urbes, dependiendo por la cuadrícula de barrios y demás, conocen absolutamente a todos. La cuestión es que le dijo, bueno, ve al barrio, no sé, por decirle algo, ve al barrio San Martín y habla con Jacinto. Él te va a decir dónde está la bicicleta, quién se robó todo, y a lo mejor, con suerte, aparece la bicicleta. Los riesgos del trámite, eso, no sé. Son por tus propias. Así que bueno, y así hizo. Mi compañera fue en compañía de su marido. Pues en un momento me dijo, Super Homero. Le dije, no, Super Homero no está trabajando en estos momentos. No, ¿me ves con el traje de Super Homero? Estoy así. Entonces
voy con
mi marido. Se fue con su marido, se fueron hasta el barrio ese y le dijeron que si no había, que sí, que no había problema. Que por un valor de 20.000 pesos le regresaron la bicicleta sin pedo.
Chale.
O sea, 20.000 pesos pues todavía no la desarmamos, todavía no la pintamos, todavía nada. ¿Y pero quién me la robó? Menos averigua Dios y perdona. 20.000 pesos sobre la mesa, aparece la bicicleta. Milagrosamente, tómelo como un milagro. El marido se volvió a buscar el dinero porque preguntó si podía hacer transferencia y los cacos le dijeron, ve por qué nos robamos las cosas, porque ustedes están muy blanditos, están fresquitos. Bueno, pero le dijeron que no, que ahí era constante y sonante. Así que fueron, era un precio un poco alto para una bicicleta. Pero además, lo peor que le puede hacer uno a un caco es ir y decirle tiene un valor sentimental muy importante para mí. El valor sentimental aquí se cotiza, cómo. Así que bueno, la cuestión es que le obligaron a mi compañera a quedarse ahí como prueba de fuerza. Así que el marido, mire si el marido hacía matanga. Dos pájaros de un tiro, me decís de la bicicleta, vieja, la chingada, bueno, como sea. La cuestión es que no, regresó a buscar a su esposa, sí. Regresó a buscar la bicicleta, regresó con el dinero, trajo el dinero, recuperó la mitad de la bici.
No mames.
Sí, porque no tenía la misma apariencia. Ah. Y habían empezado a trabajar, ¿entiendes? Le habían sacado freno, canasto, las ruedas. Era
carísima.
Y sí, le resultó carísima, sí. Porque luego tuvo que reponer. Y aparte no estaba para... Porque uno le dice, pero tenía un canasto. Y lo miraban los K, claro, como diciendo, sí, bueno. Cinco minutos para subirse a la bicicleta e irse hasta, o sea, hasta la frontera del barrio, nosotros respondemos. Bueno, pero bueno, recuperó la bicicleta. Ahora, sí, yo más que recuperar... Sí, la recuperó. Sí, la recompró, en realidad. Sí. Pero bueno, ahora ya restaurada, la guarda adentro del estudio.
Claro.
Porque dijo mi jefe, la puedo guardar adentro. Mi jefe dijo, una bicicleta adentro del estudio contable. La verdad que era como el reverendo orto. Pero bueno, hay gente que viene y dice, ¿qué hace esta bicicleta acá? Pero bueno, si no, se la roban.
No, sí,
y así está la inseguridad, amigos, sí, en el mundo. Saludos, Nave. Adjunto la foto de la protagonista, que es una bicicleta rosa. Fea, no sé, no tiene, bueno, pero tiene, pero, valor sentimental.
Claro, claro, sí.
No, por si imaginan una bicicleta de $40,000. No, no. Tranquila, una bicicleta con canastito, muy, muy, muy Hello Kitty, todo chido. Pero bueno, la recuperó. Un abrazo grande para Superameo de Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Señoras y señores, llega con ustedes la enfermera tapatía.
¿Cómo está, Enfe?
La enfermera tapatía de El Salto, Jalisco. Ah, no sigue con campanita. No, siguen persiguiéndolo los animalitos a las dos. Siguen paseando por El Salto. Y sí, totalmente. Así que la enfermera tapatía se queda con nosotros y con campanita aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. ¡Hala! Brindamos por el Homero de Río Cuarto, por la Silvería, por la Oveja Descarriada, por el Dakar de Bucaramanga, por el Peje Lagarto, todos menos el Homero de cumpleaños anduvieron, andan, les mandamos un abrazo grande. También brindamos por el Goltran de Pitiquito, por la Quilombo, por el joven y apuesto Dios de Pispioti, por el Charlie de Tiquicia, por Tierra, por Ricardo Y así nos despedimos, porque quiero portar el chaval en su mundo por la FOPRO, nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Fíjese, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo con dedos finos y largos.
Wow.
Enamorada perdidamente. Talentosa. Ay, con bigotes finos y larguísimos. Como Salvador Dalí, güey.
Como Salvador Dalí. Sí. Es que hoy es aniversario, 11 de mayo, se recuerda el nacimiento de don Salvador Dalí. ¡Uah! Máximo exponente de la pintura surrealista.
Sí, que sí.
Salvador Felipe Jacinto Dalí Domenech, Marqués de Dalí de Puol, nacido en Figueras el 11 de mayo de 1904. ¡Ja! Murió en 1989, ajá, pero sí, ese sí. No es el hecho, no. Porque inmortalizado en su arte, hoy recordamos a Salvador Dalí, uno de los... autores de cuadros, de pinturas magníficas, y del cual el señor Lagartija es fan. Bien, es fan. Conocido por sus impactantes y oníricas imágenes surrealistas, admirador del arte renacentista, un estilo genuinamente personal que se transformó en firma de su propio arte. Hoy uno ve un Dalí y dice, esto es Salvador Dalí. Sí. Y si no, es alguien que imita muchísimo a Dalí. Pinturas con animales fantásticos, con patas finas y larguísimas, como esos elefantes, relojes blandos derritiéndose, ángulos extraños, mucha obra dedicada a su musa inspiradora Gala, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, uno de esos artistas que despierta pasiones, pero que no pasa nunca desapercibido.
Totalmente.
Porque también un narcisista, un megalómano, cuyo objetivo sin duda era atraer la atención pública y lo lograba, llevar al máximo también la comercialización de su arte como piezas tan majestuosas. Como exóticas. Está enterrado en su propio museo en la pequeña ciudad de Figueras, ahí en Cataluña, que gracias al Sote Besdón por pudimos llevarnos a conocer. Ahí está él, en lo que fue el viejo teatro de Figueras, que cuando el alcalde de ese lugar le pidió alguna obra para exponer, él le dijo, no, yo voy a hacer de este lugar un museo de Dalí.
Exacto.
Y ahí está el museo de Dalí, lo hizo él con sus propias manitas. visitas y ayudantes y encargados y curadores.
Y ahí está él.
Sí, a él yacen los restos de Salvador Dalí. 11 de mayo también es en Argentina, se celebra el Día del Himno Nacional, compuesto por Vicente López y Planes, con música del maestro Blas Parera. Así que Día del Himno Nacional. En mayo parece que es un mes de muchas cosas en Argentina, con la Revolución de Mayo, el Himno Nacional, la escarapela, esas cuestiones. Así que Día del Himno Nacional. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el Chivo Ska Punk. Un abrazo grande para el querido Chivo Ska Punk. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.